desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. ASEAN y la República Popular China acuerdan las directrices o guidelines para acelerar las negociaciones sobre el código de conducta en el mar de China Meridional. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que el gobierno de Indonesia invitó a varios países que también se vieron afectados por la implementación de la ley contra la deforestación de las regulaciones libres de deforestación o European Union Deforestation Free Regulations de la Unión Europea a oponerse a esta política. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. ASEAN y la República Popular China acuerdan las directrices o guidelines para acelerar las negociaciones sobre el Código de Conducta o Code of Conduct en el mar de China Meridional. Las directrices fueron adoptadas en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN con el director de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi, en Jakarta el jueves el 13 de julio. En sus comentarios de apertura, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que China es un socio importante de la ASEAN en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico durante más de 3 décadas. Dijo que este año la relación entre los dos hizo historia importante, a saber, la finalización de las directrices para acelerar las negociaciones efectivas y sustantivas del COC o Code of Conduct, la finalización de la segunda lectura del borrador único de las negociaciones del COC, así como el vigésimo aniversario de adhesión de China al Tratado de Amistad y Cooperación.
This achievement should continue to build positive momentum.
Este logro debe continuar generando un impulso positivo para profundizar las asociaciones que promueven paradigmas de inclusión y apertura, respetan el derecho internacional y fomentan hábitos de diálogo y colaboración. Económicamente, China es el mayor socio comercial de la ASEAN. Viceversa, ASEAN es el mayor socio comercial de China. Retno Marsudi dijo que el comercio entre los dos alcanzó los 975 mil millones de dólares. La República Popular China es también la cuarta mayor fuente de inversión extranjera para la ASEAN con un valor de 13.800 millones de dólares estadounidenses en 2021. Según ella, ambas partes deben trabajar duro para fortalecer la asociación. China debe ser un socio de confianza de la ASEAN para mantener una arquitectura regional abierta e inclusiva. Reto Marsudi también solicitó el apoyo de China para la implementación concreta de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico o ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, incluidos los planes para celebrar el Foro de la ASEAN en el Indo-Pacífico el próximo septiembre. En el marco de la reunión postministerial 2023, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y también vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, en Jakarta el jueves 14 de julio. Durante la reunión, Borrell reconoció el papel de la ASEAN como un actor global clave en este siglo, especialmente en medio de las actuales rivalidades y crisis globales. Por lo tanto, en el futuro, la Unión Europea quiere construir una cooperación más productiva con la ASEAN. Lo que tenemos en común y las lecciones aprendidas de nuestros primeros dos años como socios estratégicos han abierto la puerta para una colaboración más profunda y productiva. Y yo personalmente estoy directamente involucrado en la cooperación entre la Unión Europea y la ASEAN. Josep Borrell afirmó además que la Unión Europea también apoya la importancia de respetar el derecho internacional, especialmente en lo que respecta a los temas de Ucrania y el mar de China Meridional. Borrell también enfatizó el apoyo al enfoque de la ASEAN para resolver el problema de Myanmar. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presidió la reunión ministerial ASEAN Plus 3 en Jakarta el jueves. En esa ocasión invitó a ASEAN Plus 3, a saber Japón, Corea del Sur y China, a estar mejor preparados para enfrentar los desafíos globales. ASEAN Plus 3 ha sido un ancla durante 25 años para enfrentar los desafíos en la región. De hecho, según la ministra Retno Marsudi, la ASEAN Plus 3 siempre se ha mantenido firme frente a toda posible inestabilidad, choque y crisis. Por esta razón, en la apertura de la reunión ministerial de la ASEAN Plus 3 el jueves 13 de julio en Jakarta, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, invitó a la ASEAN Plus 3 a garantizar que este ancla sea más fuerte para enfrentar los desafíos globales. Hoy debemos asegurarnos de que nuestro ancla pueda volverse aún más fuerte para superar los desafíos globales que están llenos de incertidumbres. Para garantizar que la ASEAN Plus 3 sea fuerte frente a los desafíos globales, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó la importancia de garantizar la estabilidad en la región, defendiendo el paradigma colaborativo, manteniendo la paz y la seguridad, respetando el derecho internacional y persiguiendo el espíritu del multilateralismo. En el sector de la resiliencia, Retno Marsudi enfatizó la importancia de consolidar mecanismos para fortalecer la resiliencia entre los países de la ASEAN Plus 3. También alentó a la iniciativa de Chiang Mai, un acuerdo multilateral de cambio de divisas, a actuar con rapidez y eficacia en respuesta a la crisis financiera. Las reservas de arroz de los países de ASEAN Plus 3 también deben aumentarse para superar futuras interrupciones en el suministro de alimentos. La ASEAN Plus 3 debe ser una parte integral para garantizar una región que sea resistente al hacer frente a las crisis que pueden surgir en cualquier momento. Además, Retno Marsudi también subrayó la importancia del aspecto de la sostenibilidad. Por eso, según ella, la ASEAN Plus 3 debe ser más innovadora en la adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones y la aceleración de la transición energética. relacionado con esto, Retno Marsudi propuso que ASEAN Plus 3 podría comenzar a cooperar en el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que el gobierno de Indonesia invitó a varios países que también se vieron afectados por la implementación de la ley contra la deforestación de las regulaciones libres de deforestación, o European Union Deforestation Free Regulations, de la Unión Europea a oponerse a esta política. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, consideró que la política era discriminatoria porque apuntaba a productos exportados de Indonesia que deben garantizarse libres de deforestación, especialmente para productos de plantación. Cuando se reunió en el complejo del Palacio Presidencial de Jakarta, Zulkifli reveló que esta política obstaculizó la exportación de productos indonesios porque varios productos básicos de las plantaciones como café, pimienta, cacao, aceite de palma, caucho y clavo tenían que pasar una verificación que garantizaba que los productos no se originaron en áreas de deforestación. De esa manera, los exportadores deben mejorar la gobernanza de la industria de las plantaciones de Indonesia. Si se encuentran infracciones, los exportadores pueden recibir multas de hasta el 4% de los ingresos obtenidos en la Unión Europea. En línea con eso, el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, evaluó que con tal regulación, Indonesia sería una de las partes en desventaja. De hecho, la política de European Union Deforestation Free Regulations tiende a conducir a la discriminación ecológica. No se detiene ahí. La política también aplica un esquema de evaluación comparativa que clasifica a los países en tres tipos: países de bajo riesgo, estándar y de alta deforestación. De hecho, el marco de políticas se ha negociado durante mucho tiempo en el Parlamento Europeo, pero solo se promulgó en abril de 2023. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que había 5 cuestiones estratégicas que debían resolverse de inmediato para que las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y la Unión Europea pudieran completarse para fines de 2023. Erlangga, en el complejo del Palacio Presidencial Jakarta, reveló el jueves que los 5 temas estratégicos se convirtieron en el foco de la 15ª ronda de negociaciones IUCEPA en curso en Yogyakarta. La primera cuestión se refiere a los gastos o compras del gobierno. Según Erlangga, la Unión Europea pidió a Indonesia que realizara abiertamente el gasto público. El gobierno dijo Erlangga, dará seguimiento a la solicitud preparando una lista positiva con respecto a la adquisición de bienes a los que se les puede dar acceso internacional. Mientras que el segundo tema está relacionado con las empresas de propiedad estatal. Erlangga dijo que las empresas estatales están siendo consideradas para el acceso comercial en la IUCEPA. El tercer tema está relacionado con los derechos de exportación. Según Erlangga, Indonesia todavía quiere desarrollar la industria nacional para no liberar los derechos de exportación. Luego, el cuarto tema es sobre la estandarización de productos ambientalmente racionales y el quinto tema es que Indonesia quiere que cada disputa de inversión se resuelva sobre la base del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Desde su lanzamiento el 18 de julio de 2016, las negociaciones de IUCEPA han tenido lugar 15 rondas, tanto presenciales como virtualmente. El comercio total entre Indonesia y la Unión Europea en 2022 se registró en $33.200 millones estadounidenses. En ese periodo, las exportaciones de Indonesia a la Unión Europea se registraron en 21.500 millones de dólares estadounidenses, mientras que las importaciones de Indonesia desde la Unión Europea fueron de 11.700 millones de dólares estadounidenses. Pita Lim Jarunrat no pudo convertirse en primer ministro de Tailandia. Todavía hay oportunidades. El líder del partido Move Forward, Pita Lim Jarunrat, no logró convertirse en primer ministro de Tailandia luego de no obtener suficiente apoyo en las elecciones de 750 miembros del Parlamento el jueves 13 de julio. El recuento final de votos fue de 324 votos a favor, 182 votos en contra y 199 abstenciones entre las 705 diputados participantes. Pita necesitaba 375 votos, una mayoría simple de los 749 votos combinados, pero su oportunidad de liderar Tailandia aún está abierta en las elecciones de la próxima semana. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Arabia Saudita firma tratado de amistad y cooperación con ASEAN. Arabia Saudita firmó un tratado de amistad y cooperación, o TAC por su sigla en inglés, con la ASEAN el miércoles 12 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, firmó el tratado en una ceremonia al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Jakarta. Arabia Saudita es el país número 51 en firmar el TAC con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que al firmar el TAC, Arabia Saudita se comprometió a trabajar en conjunto y colaborar con la ASEAN. Además, Arabia Saudita también se compromete a cumplir con el derecho internacional y contribuir a la paz y la estabilidad en el sudeste asiático. Ratna Marsudi evaluó que el compromiso de Arabia Saudita con los valores y principales de la ASEAN es muy importante en medio de la dinámica geopolítica global. La firma del TAC marcó la expansión continua de las relaciones entre Arabia Saudita y la ASEAN, que había mantenido buenas relaciones durante mucho tiempo. Aunque en ocasiones hay tensiones en las relaciones con varios países del sudeste asiático por el tema de la protección de los derechos de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, esto no se convirtió en un obstáculo para las relaciones amistosas entre Arabia Saudita y la ASEAN. Una de las pruebas de amistad ASEAN-Arabia Saudita, entre otras, se mostró en medio de la crisis de Sudán. Arabia Saudita ayudó a evacuar a miles de ciudadanos de la ASEAN de los campos de batalla de la guerra civil de Sudán. El embajador de Arabia Saudita en Jakarta, Faisal bin Abdullah Al-Mahmoudi, dijo que la evacuación era una prueba de los fuertes lazos de Riyadh con muchos países del sudeste asiático. Desde una perspectiva social y cultural, Arabia Saudita y la ASEAN están relativamente cerca, sobre todo porque el sudeste asiático es una de las regiones con mayor población musulmana, la tercera del mundo, con la mayoría en Indonesia, Brunei y Malasia. Arabia Saudita ha desembolsado durante décadas fondos a varios países del sudeste asiático para la construcción y desarrollo de mezquitas y educación islámica. Los musulmanes del sudeste asiático también son una de las principales fuentes de divisas para Arabia Saudita a través del Hajj y la Umrah. En el sector comercial, Arabia Saudita obtiene una gran cantidad de divisas de las actividades comerciales con las naciones del sudeste asiático. Arabia Saudita suministra principalmente el petróleo y gas natural al sudeste asiático. Alrededor del 78% del petróleo crudo de Arabia Saudita se envía a países asiáticos, incluido el sudeste asiático. Se espera que las relaciones amistosas entre Arabia Saudita y la ASEAN, que existen desde hace mucho tiempo, aumenten en varios campos después de la firma del TAC. Arabia Saudita debería poder usarlo para mantener paz, para construir una cooperación inclusiva y enfrentar los desafíos que surgen en la dinámica geopolítica.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos en la historia con el acontecimiento del 14 de julio de 1945. El concepto de la proclamación de independencia de Indonesia. Un subcomité celebró reuniones de los días 11, 13 y 15 de julio para discutir los detalles de la constitución. El 14 de julio de 1945, la sesión plenaria del BPUPK recibió el informe del Comité de Redacción de la Ley Fundamental, que fue leído por el propio presidente del comité, Sukarno. Los 27 miembros acordaron el formato final el 15 de julio. La Declaración sobre Indonesia Independiente, preámbulo de la Constitución, el cuerpo de la Constitución que más tarde se denominó Constitución de 1945, está previsto que el concepto de la proclamación de la independencia del nuevo Estado indonesio se elabore tomando los primeros tres párrafos de la Carta de Yakarta, mientras que el concepto de la Constitución se toma casi en su totalidad del cuarto párrafo de la Carta de Yakarta. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de julio de 2004. El general Hugeng Imam Santoso, ex jefe de la Policía Nacional, murió. Hugeng Imam Santoso fue el quinto jefe de la Policía Nacional de la República Indonesia de 1968 a 1971. Hugeng es reconocido históricamente por ser el oficial de policía más valiente y honesto de la nación, una época en la que la mayoría de los funcionarios del gobierno eran corruptos. Él era bien conocido por sus actos y esfuerzos constantes para erradicar la corrupción y el juego de poder en la policía de Indonesia y promover la justicia penal equitativa. Hugeng tuvo uno de los mandatos más breves como jefe de la Policía Nacional de Indonesia. Citando a Merdeka.com, durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, Hugeng también emitió una política de uso de cascos para conducir motocicletas. El reglamento se emitió el 2 de agosto de 1971. El obligatorio de usar casco emitido por Hugeng se convirtió en la primera política sobre procedimientos de seguridad para motociclistas en Indonesia. Hugeng murió en Yakarta el 14 de julio de 2004 a la edad de 82 años y fue enterrado en el cementerio no público Giritama Kemang, Regencia de Bogor, provincia de Java Occidental. Terminamos hoy en la historia con el 14 de julio de 2011. El volcán Lokon entró en erupción. Lokon es un volcán situado al norte de Sulawesi, en Indonesia. El monte Lokon comenzó a mostrar actividad desde el 18 de junio de 2011. El domingo 10 de julio de 2011, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos de la Agencia Geológica actualizó el estado de esta montaña de alerta a precaución. El jueves 14 de julio de 2011, a las 22:45 hora de Indonesia Central, el monte Lokon en el cráter Tompaulu'an entró en erupción, con material incandescente, arena y cenizas que cayeron hasta 1.500 metros. Además, otra erupción ocurrió el viernes por la mañana, alrededor de la 1:30 hora Indonesia Central, con material volcánico expulsado a una altura de hasta 600 metros. Esta erupción provocó que más de 10.000 residentes de varios pueblos, incluidos Kinilaw, Tinor, Kakaskasan, huyeran a Tomohon o Manado. Al menos un día después de la erupción, dos residentes murieron como resultado indirecto de la erupción. En el año 2011 entró en erupción, obligando a la evacuación de miles de personas. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Entah bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu. Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan, dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, oh, saat getir dunia mulai datang menyapa. Dan apapun yang kan terjadi, selalu bersama. Penantianku lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el gobierno de Indonesia invita a varios países afectados a oponerse a la implementación de EUDR. El gobierno de Indonesia ha invitado a varios países que se han visto afectados por la implementación de la ley contra la deforestación de las regulaciones libres de deforestación de la Unión Europea a oponerse a esta política. Así lo afirmó el ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, cuando se reunió con Antara en el complejo del Palacio Presidencial de Jakarta el jueves. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli, consideró que la política era discriminatoria porque apuntaba a los productos de plantaciones exportados desde Indonesia a los que se les debe optimizar que estén libres de deforestación. También dijo que Indonesia se defendería, negociaría e invitaría a países que tuvieron algo en común, como Malasia. Mientras tanto, el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que las pérdidas potenciales de Indonesia debido a la implementación de la ley contra las regulaciones libres de deforestación de la Unión Europea alcanzaron los 7,000 millones de dólares. Erlangga explicó que la política EUDR apunta a 7 productos básicos que deben garantizarse libres de deforestación, a saber aceite de palma, caucho, café, soja, madera y sus productos derivados. Erlangga evaluó que con tal regulación Indonesia sería una de las partes que se vería perjudicada. De hecho, la política de EUDR tiende a coincidir a la discriminación ecológica. EUDR también implementa un esquema de evaluación comparativa que clasifica a los países en 3 tipos: países de bajo riesgo, estándar y de alta deforestación. Erlangga también explicó la implementación de EUDR haría difícil para 15 y 17 millones de pequeños agricultores porque estos productos tienen que ser verificados en base a pruebas de viabilidad de la tierra. Indonesia también ha propuesto una misión conjunta con Malasia para formar un grupo de trabajo para que se lleve a cabo debates y estudios para la política de EUDR. No sea discriminatoria hacia los pequeños propietarios y las pequeños propietarios. El marco de la política EUDR se ha negociado durante mucho tiempo en el Parlamento Europeo, pero solo se promulgó en abril de 2023. El nuevo EUDR entró en vigencia el 16 de mayo de 2003, pero la Unión Europea ha proporcionado un periodo de transición para que las grandes empresas implementen la nueva regla dentro de los 18 meses, mientras que las pequeñas empresas obtienen una fase de transición de 24 meses. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yeah. even when you think you're being cool.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Sulawesi Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, al viajar a Polewali Mandar de la provincia de Sulawesi Occidental debe probar su cocina de autor. Se llama nasi berenang o arroz de natación. A pesar del nombre inusual, el sabor es tan extraordinario. El arroz nasi berenang se cubre con pollo desmenuzado y brotes de soja rociados con caldo caliente. Cuando se sirve, el arroz se coloca en un tazón grande, se llena con varios rellenos y luego se vierte con caldo caliente, como si el arroz estuviera nadando. Por lo tanto, este plato se llama nasi berenang o el arroz de natación. Estimados oyentes, el arroz de nasi berenang está cubierto con pollo desmenuzado, fideos de repollo en rodajas y brotes de soja. Luego se cubre con cebollas verdes en rodajas, hojas de apio, cacahuetes fritos y cebollas. Luego simplemente rociado con caldo de pollo especiado caliente hirviendo. En cuanto a la salsa, se utiliza caldo de pollo cocido con especias como ajo, chalotas, galanga, jengibre, cúrcuma, nuez de vela, cilantro, pimienta y limoncillo. Para hacerlo más delicioso, se sirve una porción de nasi berenang con trocitos de tempeh frito. Los dueños de los puestos de comida suelen preparar salsa de soya y salsa de chile disponible para que los compradores agreguen dulce o picante a su gusto. Estimados oyentes, cuando se consume el caldo de arroz de nasi berenang sabe tan delicioso, mezclado con la deliciosa variedad de ingredientes en un tazón de arroz nasi berenang. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de esta delicia culinaria, pueden encontrar arroz nasi berenang en varios lugares en Polowali Mandar. Con varios rellenos y precios bajos, es natural que esta comida sea la favorita de los residentes locales y turistas para el desayuno o el almuerzo. El arroz de nasi berenang se vende a 10.000 y 15.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz nasi berenang de la provincia de Sulawesi Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, la Agencia de Investigación e Innovación Nacional de Indonesia investiga el aceite de citronela para medicamentos contra el cáncer. Indonesia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Esta riqueza natural puede ser utilizada para el tratamiento. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación Nacional está investigando compuestos activos derivados del aceite de citronela como candidatos para materias primas de medicamentos contra el cáncer. Galuh Widiarti, investigadora, asociada del Centro de Investigación de Materiales Medicinales y Medicinas Tradicionales de Brin, Galuf Vidyarthi, dijo que el CDI contiene compuestos de citronelol y geraniol que tienen varias actividades como antibacteriano, antifúngico, antiparasitario y citotóxico contra algunas células cancerosas. Se espera que la investigación aumente la independencia de Indonesia en la producción de materias primas medicinales derivadas de plantas medicinales para apoyar el desarrollo de la industria farmacéutica de Indonesia. La Agencia de Investigación e Innovación Nacional llevó a cabo investigaciones mediante la elaboración de derivados de compuestos de éster, a saber, ésteres de citronelol y geraniol. Los resultados de las pruebas in vitro mostraron que los dos compuestos de éster tenían una actividad antimicrobiana más fuerte que los compuestos ácidos, por lo que los dos compuestos de éster tenían el potencial de convertirse en compuestos antibióticos. Los resultados de este estudio brindan una nueva esperanza para obtener materias primas para candidatos contra el cáncer de mama y antibióticos a partir de derivados del aceite de citronela para ayudar a resolver el problema de la resistencia a los antibióticos. La hierba de limón fragante es un tipo de hierba del orden Graminales que es típico de las regiones tropicales de Asia. El limón sio siempre crece durante todo el año y es muy conocido como especia en la cocina asiática, especialmente en la cocina tailandesa e indonesia. La hierba de limón también se puede preparar en té de hierbas con un aroma distintivo a limón.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Riau, titulada Soleram. Oyentes, Soleram es una canción popular de Riau. En el pasado, la canción Soleram a menudo se cantaba como una canción de cuna. Esta canción contiene un mensaje a los niños para que mantengan el honor, la autoestima y la vergüenza como cultura. Aparte de cultivar un sentimiento de vergüenza, Soleram tiene letras que educan para conectar siempre la hermandad y evitar divisiones entre grupos. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Soleram. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.